Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy estamos con el doctor Joel Salazar Flores. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias. Un saludo a todo el auditorio de La Pipeta.
Muchas gracias por sintonizarnos y pues esperamos que este programa sea de su interés. La verdad es que es un tema que yo creo que en el ámbito de esta disciplina, de esta área, poco se conoce, ¿no, doctor? Bueno, y ahorita usted nos comentará. Y vamos a estar hablando acerca del síndrome de Asperger. Entonces, doctor, al respecto, ¿nos apoyaría con la definición del síndrome de Asperger?
Sí, claro que sí. Como dice la doctora Deni, pues es un área muy específica. Yo no soy tampoco la persona especialista, ¿verdad? Pero, pues digamos que por los cursos que impartimos o que imparto en farmacología, a veces tocamos este tipo de síndromes o padecimientos. El síndrome de Asperger, pues es un trastorno neurodegenerativo que está dentro del grupo de los trastornos de espectro autista, es decir, que hay autores que lo consideran al síndrome de Asperger como un tipo de autismo, aunque a veces le llaman como un autismo menor o menos grave, pero la verdad es que no podemos decir que sea menor o mayor de mayor gravedad, porque existe pues una gran variabilidad en cuanto a las características o signos de este síndrome. Entonces es un trastorno así que proviene desde el nacimiento, es decir, una persona con síndrome de Asperger nació con ese padecimiento y significa que en su desarrollo cerebral, en las primeras etapas del desarrollo embrionario, pues hubo una malformación, hubo una falla y eso hace que el cerebro o ese producto final que es el cerebro esté no completamente desarrollado y que también haya una baja conectividad entre las neuronas, y eso hace pues que se tenga todo un trastorno neurodegenerativo que, como dije, cabe dentro de los trastornos del espectro autista. Y bueno, ¿cómo podemos identificar a este síndrome? Pues primero habría que decir que lo común y lo ideal sería identificarlo en los niños, puesto que ya dijimos que se nace con el síndrome de Asperger, ¿no? Entonces, no quiere decir que no hay adultos con Asperger, pero si es que se detecta en la etapa adulta, pues digamos que entonces el diagnóstico ya llegó tarde. Lo ideal es diagnosticarlo desde etapas tempranas, muchas de las veces entre los 3 y 4 años de edad, que es cuando el niño ya sale, por ejemplo, a un centro educativo, a un preescolar, y entonces necesita relacionarse con sus compañeros de grupo, hacer juegos, y entonces estos niños se caracterizan por tener problemas para socializar. Son niños que tienen un lenguaje generalmente avanzado, esa es una de las formas como lo podemos identificar. Se nos hace o se hace extraño que ellos puedan mencionar ciertos vocablos o términos muy avanzados para su edad. Se comportan con un vocabulario muy preciso y muy avanzado. Entonces esa es una de las características. Y otra de las características es que los niños Asperger pues generalmente tienen una buena capacidad mental, tienen capacidad intelectual elevada, pero con problemas muy básicos al mismo tiempo. Es decir, pueden ser muy inteligentes para una tarea muy específica. Por ejemplo, hay niños con Asperger que se interesan mucho por cuestiones históricas, por ejemplo, los dinosaurios, o les gusta temas muy específicos como los astros o los planetas. En fin, tienen el gusto por algún tema muy en especial, y en esos temas tienen una capacidad intelectual muy elevada, pero al mismo tiempo no saben convivir con sus demás compañeros, no pueden jugar, por ejemplo, lo que comúnmente juegan los niños, ¿no? Por ejemplo, si los niños juegan a los carritos, si juegan una trice o unas escondidillas o ese tipo de cosas, pues los niños Asperger tienen problemas para convivir de esa manera. Entonces esa sería como una característica para empezar a identificar si es que un niño tiene o padece este síndrome.
¿Qué ventaja tendría, doctor, diagnosticar a etapas tempranas?
Pues lo ideal de hacer el diagnóstico en etapas tempranas es que al niño se le puede ayudar para que se le oriente con el especialista, por ejemplo, un neurólogo pediatra o un pediatra que está especializado en psiquiatría. y que entonces a esos niños se les puede dar parte de terapia, es una terapia conductual, es decir, una terapia en la que se les ayuda a salir de su entorno, porque como ya dije, estos niños están nada más en su entorno, ellos quieren desarrollarse y hacer actividades nada más de sus temas de interés, pero entonces en esas terapias se les ayuda a que sepan convivir con los compañeros, a que puedan ser integrados en un grupo, a que después no tengan problemas para socializar, incluso eso les ayudaría para poder pues estudiar, poder socializar, incluso si no llegara a un diagnóstico temprano y si no se hiciera la terapia adecuada, pues estos pueden ser personas que después en etapa adulta pueden tener dificultades quizás para convivir en pareja o casarse o estudiar o conseguir un trabajo porque podrían tener un comportamiento pues atípico, ¿no? Aunque eso tampoco significa que los pacientes Asperger no pueden desarrollarse. Hay muchos, ¿verdad? Y lo veremos más adelante, que convivieron con un entorno social, tuvieron un negocio o incluso se desarrollaron como empresarios y pudieron ser muy exitosos, ¿no? Pero eso se debe a que pues el síndrome de Asperger es muy variable, como hace un momento ya lo decía, puede haber distintas, digamos, gravedades, ¿no? En cuanto a la forma de padecerlo. ¿Por qué? Porque pues todos tenemos padres distintos, un estilo de vida distinto, una educación distinta. Entonces, dependiendo de eso, puede ser que se manifieste con mayor o menor gravedad.
Doctor, ¿y cómo se diagnostica? ¿Hay algunos criterios ya establecidos o cuál es la dinámica que se sigue?
Bueno, en cuanto al diagnóstico, sí ayuda mucho que el niño ya se esté integrando a un centro escolar o a una escuela, y entonces ahí los profesores empiezan a notar que el niño tiene estos comportamientos de aislamiento social que hace un momento ya mencionábamos y que al mismo tiempo son muy buenos para ciertas actividades, se interesan por ciertas actividades. Entonces ahí los maestros o el educador puede ayudar a contestar a veces cuestionarios que se hacen como una prueba, como un test para ir valorando al niño si es que se está haciendo el diagnóstico en el niño. Y poder ir llevando a un diagnóstico, ¿no? Que se va conjuntando una serie de información o de aspectos respecto al niño para poder integrar un diagnóstico. Igualmente los papás, ¿no? Los papás también, ellos tienen que colaborar, ellos ayudan. Casi siempre se les cuestiona más bien a ellos. Y entonces ayudan en gran parte los profesores, los educadores, los papás, pero lo que es también muy significativo pues es la historia clínica. Existen criterios diagnósticos establecidos en manuales pues de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, pero pues esos criterios no es otra cosa más de que hablar de pues que el psiquiatra o el neurólogo pediatra evalúe al niño. Y de acuerdo a lo que él valora, a la historia clínica que va armando con la conducta, con la observación que hace sobre el niño, pues entonces con eso se va haciendo el diagnóstico. Es el aspecto más importante. Ahí el pediatra tendrá que evaluar algunos aspectos, como ya lo dije, ¿no? El lenguaje avanzado, la capacidad para tareas muy específicas y los problemas para relacionarse, que es como una triada clínica que generalmente usa el neurólogo pediatra para poder hacer ese diagnóstico.
¿Nos repetiría la triada, doctor?
Sí, la triada clínica sería que pues son niños que presentan un lenguaje avanzado para su edad. Ese es un aspecto clínico. El otro es que tienen una capacidad intelectual elevada, pero al mismo tiempo tienen problemas con tareas muy básicas. Y la otra es que tienen problemas para relacionarse socialmente, ¿sí? O sea, no saben esos niños identificar bromas, no pueden procesar una conversación donde hay sarcasmo, no les gustan las convenciones sociales, tampoco saben de chistes. O sea, son niños que van a presentar esas características y con eso se ayuda para hacer el diagnóstico. Aunque al mismo tiempo también habría que decir que esos criterios son importantes y habría que mencionar también como parte del criterio y que a la vez forma parte de, digamos, del origen de la enfermedad, que es importante decir que es una enfermedad genética. Se está muy claro que en cada familia donde se ha reportado ya algún paciente con Asperger, generalmente ahí la descendencia sigue, en ellos sigue habiendo pues pacientes con Asperger. Y también está muy definido, casi siempre sucede que un niño Asperger tiene a un padre que padeció el síndrome de Asperger. Entonces hay una fuerte evidencia de que la enfermedad es genética. Sin embargo, no se tiene identificado claramente cuáles son los genes. Se cree que debe haber un conjunto de genes, son varios genes, no es uno solo, sino que son varios genes que participan en la enfermedad y no se conoce muy bien la interacción de todos ellos, e incluso no se conoce cuántos sean o cuáles genes sean en su totalidad, pero sí hay una fuerte evidencia a que es genética la enfermedad. Y aquí al mismo tiempo habría que decir que entonces hay un componente genético muy fuerte, pero al mismo tiempo también habría que decir que es una enfermedad multifactorial, desde luego que contribuyen a ella pues muchos otros factores y pues podríamos mencionar una larga lista, pero también aquí los estudios no son contundentes, no los estudios sobre Asperger no se atreven pues a ser contundentes en cuanto a decir exactamente cuál es el factor, digamos, ambiental que más desencadena o que más está asociado o relacionado con la enfermedad, sino que pueden ser una gran cantidad de factores ambientales.
Doctor, y a pesar de que no se pueda como pues dar en específico un factor puntual que sobreexprese o que en este caso induzca al síndrome de Asperger, aún así supongo que sí hay una lista, ¿no?, como de factores ambientales que se puedan relacionar. Pero, ¿qué le parece si por cuestión de tiempo vamos a una pausa comercial y regresando retomamos esta parte de los factores ambientales que ya se han estudiado que pudieran estar relacionados con el síndrome de Asperger?
Sí, claro, vamos a un corte y volvemos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur,
pipeta de transferencia.
Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta y estamos hablando con el doctor Joel Salazar acerca del síndrome de Asperger. Ya nos comentó acerca de la definición de este síndrome, de los signos y síntomas que presentan principalmente los niños con la tríada clínica y además nos mencionó algunos criterios para el diagnóstico y factores de riesgo. Respecto a los factores de riesgo, doctor, nos comentaba que pueden existir algunos factores ambientales que están relacionados con este síndrome, pero no son concluyentes. Al respecto, ¿qué información tiene?
Con este punto podríamos decir que pues otra vez resaltaríamos que el factor de riesgo principal es genético, pero en la parte multifactorial hay diversos factores, por ejemplo, sustancias con las que se puede estar expuesta la madre, por ejemplo, y eso hace que un feto o un producto en las primeras etapas del desarrollo tenga algún daño genético o le afecte en específico algún gen que impacta en el desarrollo cerebral. Entonces, ahí en esta parte entran sobre todo los agentes teratogénicos, es decir, aquellas sustancias que pueden generar un daño a nivel del ADN y que entonces pues eso hace que falle la expresión del gen y el producto final, que en este caso a lo que me quiero referir es cerebro, pues tendría una falta de desarrollo o un trastorno neurodegenerativo. Hay sobre todo una mala conductividad cerebral y es debido a agentes teratogénicos. Entonces yo podría decir que el factor más asociado como factor ambiental pues es esa exposición a agentes teratogénicos.
Doctor, y para nuestra audiencia, ¿qué tan común es que nosotros como población estemos expuestos a estos sustancias teratogénicas?
Bueno, pues sabemos que cada vez es más frecuente la contaminación ambiental, por ejemplo, la contaminación de algunos ecosistemas, el agua, el aire, los suelos, y pues podríamos decir que los desechos de las fábricas, el uso de plaguicidas o de sustancias tóxicas, etcétera, pues todo eso puede emanar o puede generar en sus productos de desecho y descomposición algunas sustancias que sean teratogénicas, y entonces eso hace que se incremente la posibilidad de o la frecuencia o prevalencia de estas enfermedades como el síndrome de Asperger. De hecho, hay datos muy curiosos sobre su frecuencia. Hay quienes se atreven a decir que de cada 200 personas existe una con Asperger a nivel poblacional, y eso es muchísimo, sería una frecuencia muy elevada. Entonces, pues es bastante común, y eso quiere decir que comúnmente estamos expuestos a sustancias teratogénicas.
De acuerdo, doctor. Respecto a... ¿con qué síndrome se puede confundir, doctor?
Bueno, el síndrome de Asperger es, como dijimos, ya es un trastorno neurodegenerativo que pues forma parte del grupo de los trastornos del espectro autista. Entonces quiere decir que hay distintos trastornos con los que sí se va a confundir, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia, los pacientes que padecen una depresión bipolar, los pacientes con trastornos por déficit de atención, algunas variantes de autismo o diferentes tipos de autismo. Todos esos son padecimientos que pueden estar o que pueden dar algunos signos en los cuales se traslapan con todas las enfermedades que están en el espectro autista. Entonces sí es necesario que se haga como un diagnóstico diferencial. Por eso mencionábamos hace un momento que es muy importante que cuando se sospecha de un niño que pueda padecer Asperger, pues entonces cooperen tanto los educadores o los profesores como los padres de familia para poder hacer un diagnóstico integral y adecuado. Y aquí habría que mencionar que esto es muy relevante porque también se menciona mucho y se ha dicho que en ocasiones se les suele dar un tratamiento a estos niños. Entonces, si no se hace un adecuado diagnóstico, si no se identifica de manera correcta la enfermedad, si no están de manera contundente o no tienen la seguridad de que es un síndrome de Asperger y se le da tratamiento, entonces los síntomas pudieran empeorar, lejos de ayudarles a estos niños. Los pudieran empeorar. Entonces es muy importante que sí se haga ese diagnóstico diferencial con todas las enfermedades del espectro autista.
De acuerdo, doctor. Y usted toca un punto súper interesante, doctor, que en algunos casos se puede, en este caso, derivar al paciente o se le puede asignar algún tratamiento. Al respecto, ¿cuáles son como las pautas que se siguen tanto para tratar al paciente, ya sea por terapia o ya sea, pues ahora sí, con algún fármaco?
Sí, de hecho el tratamiento puede ser de manera personalizada, digamos, de acuerdo a la evaluación de cada paciente. Pero en general lo más típico, lo más común es ayudar al paciente con una terapia, aunque bueno, habría que decir que hay distintos tipos de terapia, pero la más usada es una terapia conductual, que es una terapia en la que se le ayuda al niño pues a desarrollar ese o a, digamos, superar ese trastorno neurológico. Y con esas terapias lo que se trata de lograr es generar mayor potencial o potenciar la capacidad del niño para socializar. Porque como mencionábamos hace un momento, sirven para ellos tener mucha capacidad en ciertos temas. Es bueno, podríamos decir que son niños que en la escuela, por ejemplo, tienen calificaciones de 9 y 10. Entonces pudiéramos decir que no son niños que pudiéramos considerarles con un grado de retraso, al contrario, son inteligentes, pero necesitan potenciar sus habilidades para poder salir de su entorno y socializar. Entonces, la terapia está enfocada principalmente a eso, y la terapia, o digamos que el tratamiento más común, va enfocado a ese tipo de terapias. Pero pues también existen otro tipo de tratamientos. No aplica para todos los niños, pero algunos sí requieren tratamiento farmacológico, sobre todo aquellos niños que padecen Asperger y que son niños que realizan, por ejemplo, signos de mucha desesperación por conseguir su atención, los que hacen berrinches, que generalmente así le conocemos. El niño es berrinchudo, es testerudo y hasta se desespera mucho por conseguir su atención o que lo atiendan, ¿no? Entonces, generalmente en esos niños sí el pediatra o el neurólogo pediatra evalúa la precisión para poder dar alguno de los tratamientos farmacológicos. De lo que se suele utilizar, y que insisto, no para todos, para algunos de ellos, es por ejemplo el omega 3, que se sabe que les ayuda mucho, el triptófano o por ejemplo la melatonina, que todas estas son medicamentos, sustancias que de alguna forma ayudan también al desarrollo neural. Entonces, por ejemplo, el triptófano pues sirve para sintetizar algunos neurotransmisores. El omega 3, que como sabemos es un ácido graso de gran relevancia para el desarrollo de las membranas de las neuronas, y eso también mejoraría la conductividad en el cerebro. Entonces, el tratamiento farmacológico está enfocado a eso, pero como mencioné, no a todos los pacientes se les puede dar tratamiento farmacológico. También hay otro tipo de terapias donde se les hace estimulación cognitiva, y pues puede ser distintas terapias, como ya lo mencioné, pero en general, pues podríamos decir que sí existe la terapia conductual y también la terapia farmacológica.
De acuerdo, doctor. Pues muy interesante, doctor, sobre todo esta parte, ¿no?, de cómo se combina la parte de terapia conductual con cómo se puede combinar con la farmacología. Y, doctor, una duda. ¿Se habrá descrito ya de cómo se da, pues ahora sí que los cambios neuroquímicos en ese tipo de personas con síndrome de Asperger?
Sí existen algunas teorías sobre, digamos, como el proceso fisiopatológico de la enfermedad. De todas estas que existen, ninguna es 100% acertada, no es concluyente, pero sí se han mencionado algunas teorías. Hay varias. Yo voy a mencionar algunas de las que creo que son a las que más se les da credibilidad. Por ejemplo, existe una teoría que se llama la teoría de baja conectividad cerebral. Pues lo que sucede en este proceso de describir la teoría de baja conectividad cerebral no es otra cosa más de que hablar de circuitos cerebrales, que por ejemplo son circuitos cerebrales de alto nivel que en un niño de Asperger no están desarrollados, y entonces los que sí se desarrollan son circuitos cerebrales de bajo nivel. Esos, digamos, que son los que más predominan, los que más se dan en un cerebro de un paciente con Asperger. Entonces, si se dan circuitos de bajo nivel, por eso se llama la teoría de baja conectividad, porque esos circuitos cerebrales tienen que ver con la conectividad o conductividad de la información a nivel de cerebro. Entonces, esa es una de las teorías que se describe en la actualidad. Otro es acerca de mencionar que las vías serotoninérgicas que están en la mayor parte de nuestra corteza cerebral, es decir, que en la corteza de nuestro cerebro existen neuronas que trabajan con el neurotransmisor serotonina, y casi todos sobre todo los médicos psiquiatras, por ejemplo, pueden relacionar la idea de que un daño a nivel de las vías serotoninérgicas da algunas enfermedades como por ejemplo depresión, pero también ya existen teorías que apuntan o que indican que un daño en estas vías podría ser, pues, causa del síndrome de Asperger. Entonces, esa es otra de las teorías. Y la tercera, que pudiera estar relacionada con el daño genético que ya hace un momento mencionamos, pues es decir que en las primeras etapas del desarrollo embrionario existe un daño a nivel de los genes, de cierto pool genético, que altera el desarrollo cerebral, y eso se es evidente poco después de la concepción, de una vez que, por ejemplo, pues un óvulo ha sido fecundado y poco después de eso, en aproximadamente 8 semanas, ya hay alteración de esos genes, y entonces no hay ese desarrollo cerebral adecuado y falla la estructura final del cerebro. Entonces, por mencionar esas serían unas de las teorías, digamos, las más acercadas o más acertadas acerca de ese proceso de fisiopatología en los pacientes de Asperger.
De acuerdo, doctor, pues muy interesante, y toma sentido sobre todo la parte del tratamiento farmacológico, ¿no? Como usted mencionaba, del triptófano, que finalmente nos da el incremento de serotonina y luego melatonina, si se necesita, y también de poder incorporar los omega 3 como DHA y el EPA, doctor. Y bueno, doctor, pues al respecto de este tema es muy interesante, pero pues también en cuestión de la historia, a nivel histórico se ha descrito que hay personas pues famosas o personas que han aportado a la humanidad grandes avances como Albert Einstein, Carlos Darwin o Charles Darwin, que se consideran que han tenido o tuvieron, mejor dicho, el síndrome de Asperger, así como Nikola Tesla, Isaac Newton, Beethoven y Mozart, doctor.
Así es, de hecho todos estos personajes que usted nos menciona, doctora, pues es un ejemplo claro y vivo de cómo lo que mencionábamos hace un momento, ¿no?, de que pues el espectro o digamos el síndrome de Asperger puede ser muy variable. Hay sujetos que puedan tener algunos signos muy marcados y pueden ser pacientes con muchas dificultades para socializarse, pero algo otros no tienen la sintomatología tan marcada, no tienen problemas tan agudos, por así decirlo, tan complejos para socializarse, y pueden ser sujetos con mucho éxito porque son muy inteligentes y pueden incluso llegar a generar su propio negocio, su empresa, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates, ¿verdad? Que creo que también está dentro de los de la lista por ahí de famosos que pues han tenido o que tienen el síndrome de Asperger. Entonces, el problema yo creo que para Asperger es, de hecho, con aquellos pacientes que tienen la enfermedad con signos muy leves. Ahí es más difícil hacer el diagnóstico. Cuando se tienen los síntomas o signos muy marcados, entonces para los padres de familia, para los profesores o ya con el pediatra, cuando se está con él, se pudiera hacer el diagnóstico de manera más fácil. Pero cuando los signos son leves o los síntomas son muy leves, entonces ya dijimos que incluso puede confundirse con algunos otros trastornos y que muchas de las veces no se hace un diagnóstico adecuado.
Así es, doctor. Pues, doctor, muy interesante el tema. Para terminar, doctor, quisiera concluir con algo breve.
Sí, pues nada más mencionarle a nuestra audiencia que el síndrome de Asperger es muy común, es más común de lo que creemos, y que yo creo que todos podemos tener algún familiar con este padecimiento. Entonces hay que estar alertas, hay que estar vigilando sobre todo a nuestros niños. Hay que checar esa tríada clínica que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? El lenguaje avanzado, la buena o alta capacidad intelectual y los problemas para relacionarse socialmente. Eso son una tríada clínica que nos ayudaría como a identificar a los niños, llevarlos a un centro de atención y tratar de hacer un diagnóstico integral para que no se vayan a quedar subdiagnosticados con un síndrome como estos, que después ya en la etapa adulta pues podría darles muchos problemas.
De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos en su programa La Pipeta. Muchas gracias, doctor, por el tema. La verdad, muy interesante y novedoso. Y bueno, pues nos estamos escuchando el próximo miércoles a las 3:30 aquí en su programa de radio en 107.9 FM.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.